Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción, el análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Saludos amigos de Cuba, saludos Cuba. Estamos ante la edición del 19 de mayo del 2020, Martí, Dos Ríos, La Guerra Necesaria. Recordaremos realmente ese pedazo tan glorioso de la historia cubana. Mi nombre es Alberto Müller y me acompaña en este programa Levántate Cuba mi amiga y colega Exilda Arjona. Buen día, Exilda.
Muy buenos días, Alberto. Muy buenos días para ti, para todos los oyentes de Radio Martí, los oyentes de Levántate Cuba. Y sí, vamos a tener hoy una tercera media hora con un segmento especial referente a la fecha que tú acabas de comentar y fue realizada precisamente por ti. Así que no se la pierdan en la tercera media hora de Levántate Cuba. Un saludito rápido para Félix Navarro, que está ahí en la sintonía, como siempre, como todos los días. Recuerden que pueden escribir a levantatecuba@gmail.com.
Bueno, y que los buenos días hay que extenderlo, por un problema. Además, lo hacemos con mucho cariño y por educación a nuestra productora Maite Rodríguez y a nuestro ingeniero de sonido Teudy Giró. Buenos días a los dos y buenos días a Cuba para comenzar el programa. Bueno, y para comenzar viene el tiempo, y con el tiempo viene el que sabe, el meteorólogo Lázaro Domínguez. Buen día, Lázaro.
Buen día, Alberto. Un fuerte abrazo para ti, también para Exilda, a Maite, a Teudy y a todos los amigos de Levántate Cuba. Bueno, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio Martí, en su más reciente boletín, el Centro de Huracanes de Miami ubicó el vórtice de la tormenta tropical Arturo sobre las aguas del Atlántico, a unos 485 kilómetros al este-nordeste de Cabo Hatteras, en Carolina del Norte, con vientos de 95 kilómetros por hora y una presión en su centro de 991 milibares, Arturo se está moviendo con rumbo este-nordeste a 24 kilómetros por hora, alejándose de las costas norteamericanas y pudiera perder sus características tropicales a partir de esta noche y debilitarse para mañana miércoles. En Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde, con actividades chubascos y tormentas eléctricas en zonas del interior y cerca de la costa norte. Será un día caluroso, con las máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del sudeste al sur, 10 a 25 kilómetros por hora en la región occidental. Variables débiles en el resto del país. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí el estado del tiempo.
Bueno, Lázaro, se estará alejando Arturo, pero anoche tuvimos una tormenta de agua que parecía un huracán. Gracias a Lázaro Domínguez. Y nos vamos a la historia, de la cual siempre aprendemos, de la mano de mi colega Exilda Arjona.
Sí, Alberto, muchísimas gracias. En esta fecha del año 1850, ondea la bandera cubana por primera vez en Cárdenas. Es aquí cuando el general venezolano Narciso López desembarca en la villa de Cárdenas con 600 expedicionarios para lograr la independencia de Cuba. Hace ondear por primera vez la que sería la bandera de la República. Por eso a la ciudad de Cárdenas se le conoce como la ciudad bandera. Y en el año 1890, 1945 cae en combate el apóstol José Martí. Se cumplen 125 años de este hecho, en un enfrentamiento con una columna española en Dos Ríos, en el oriente de la isla. Un cubano de proyección universal que rebasó las fronteras de la época en que vivió para convertirse en el más grande pensador político hispanoamericano del siglo XIX.
Gloria eterna, José Martí.
Estás escuchando Levántate Cuba.
¡Levántate Cuba!
Ocho con seis minutos de la mañana. Ahora seguimos con más noticias en Levántate Cuba. Y diputada alertó que la contratación de entre 600 y 800 profesionales de la salud cubanos por el gobierno de México no fue hecha de forma transparente. Yolanda Huerga tiene las declaraciones de Guadalupe Almaguer, diputada del Partido de la Revolución Democrática por San Luis de Potosí.
Entre 600 y 800 profesionales de la salud fueron contratados por el gobierno de Manuel López Obrador, indicó la diputada federal mexicana del PRD, Partido de la Revolución Democrática, por San Luis de Potosí, Guadalupe Almaguer.
Este contrato no ha sido transparente y más bien fue realizado en lo oscurito y en la opacidad. Se les ha pedido a los médicos contratados incluso actuar con bajo perfil.
La alcaldesa de Ciudad México, Claudia Sheinbaum, afirmó recientemente que es particularmente importante la contratación de los cubanos para la atención de la pandemia y recordó que México padece un déficit de este tipo de profesionales.
México prefiere, en su populismo, pagar al gobierno de Cuba 80 mil pesos mensuales por médico al mes, mientras en México le paga a sus profesionales de la salud un máximo de 18 mil pesos, que es lo que reciben los especialistas.
Almaguer se refirió a denuncias que han hecho ex miembros de las brigadas médicas cubanas que aseguran que desde que llegaron al país donde fueron contratados, se les recogió el pasaporte y recibieron instrucciones para hacer proselitismo.
Manifiesto firmemente mi rechazo a que México contrate agentes políticos camuflados en bata blanca. Nos parece que viola los derechos humanos y los cánones internacionales que México ha firmado. Nuestra Constitución señala expresamente la prohibición a cualquier injerencia extranjera en política interior en nuestro país.
El régimen se queda con al menos el 75% de lo que pagan en salarios los países de destino por el trabajo de los profesionales. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y nos vamos a Nicaragua. El presidente Daniel Ortega afirma estar en contra de la declaratoria de cuarentena, mientras la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condena el incumplimiento de recomendaciones sobre los derechos humanos en Nicaragua. El colega Jorge Orellana tiene la información.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, defendió su decisión de no ordenar una cuarentena obligatoria y detener la economía para evitar una expansión del coronavirus. Ortega aseguró que por esa vía se destruye el país.
Si nosotros le decimos a la gente, quédese en casa, ¿quién va a fumigar? Si decimos, quédate en casa, ¿qué enfermero va a trabajar? Él tiene derecho también, y si te queda, pues me quedo yo también. ¿Qué médico va a trabajar? ¿Qué policía va a trabajar? ¿Qué soldado va a trabajar? Por eso les digo, se destruye el país. Por esa vía se destruye el país.
Por otro lado, a dos años de su visita a Nicaragua, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos advierte y condena el incumplimiento de sus recomendaciones y llama urgentemente al gobierno nicaragüense a implementarlas. La Comisión de Derechos Humanos ha observado y puesto en inmediato conocimiento de la comunidad internacional la persistencia de patrones represivos de ataque a las libertades públicas mediante la prohibición de cualquier forma de disidencia. Todo ello en un contexto de impunidad estructural ante el debilitamiento de las instituciones públicas a través de la concentración del poder ejecutivo y la falta de independencia del poder judicial y del ministerio público, y adicionalmente de impedimento del escrutinio internacional en el terreno, señala la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
8:10 de la mañana y el diputado venezolano Miguel Pizarro reiteró que el gobierno interino de Venezuela quiere paz y libertad y una transición pacífica a la democracia. En ese contexto, rechazó el uso de mercenarios o de la violencia.
Mira, todo lo que hemos visto de Moncada, de Arriaza, de Naciones Unidas y de Maduro es muy parecido en guión y en estrategia a lo que ha venido haciendo Irán y lo que ha venido haciendo Siria. Tanto en la forma en la que lo plantean las discusiones en el Consejo de Seguridad, la forma en la que abordan los temas humanitarios y de derechos humanos, pero nosotros no queremos dejar pasar esta coyuntura sin sentar posiciones muy claras. Nosotros no creemos en el uso de mercenarios, nosotros no creemos en formas armadas o violentas de desenlace de nuestra historia. Lo hemos planteado desde un principio, desde el propio presidente Guaidó hasta cada uno de los diputados de la Asamblea Nacional y los comisionados. Queremos elecciones libres, queremos una transición ordenada, queremos justicia transicional, queremos que el cierre de este ciclo histórico para Venezuela, de esta tragedia, de esta pesadilla, sea de la forma menos traumática posible, teniendo como norte la justicia y la libertad. Nosotros hemos decidido comunicar en voz del canciller Borges, hemos decidido enviar una comunicación al secretario general, primero para dejar muy clara nuestra posición respecto a la utilización de mercenarios, a las supuestas incursiones militares, pero también para llamar la atención sobre cómo toda esta estrategia de propaganda busca desviar el foco de los temas realmente importantes. Primero, relacionado a este tema de la supuesta incursión y de la operación, ahí se ha dicho que han asesinado a unas personas, no se ha explicado en qué condiciones, no se ha dicho cómo fue esto, y nosotros hemos demandado que para esto haya una investigación internacional verdaderamente imparcial. Pero también en términos prácticos y concretos, esto ocurre mientras que la gente se muere de hambre, mientras que no hay luz, mientras que no hay agua y mientras que sigue profundizándose la crisis política.
El talentoso cantante cubano Lester Hojas prestó su voz al poema Esperanza de Alexis Valdés, el cual brinda fuerzas al mundo que vive los efectos del coronavirus. La colega Roxana Romero con los detalles.
Las alentadoras palabras del actor, presentador y humorista cubano Alexis Valdés se han convertido en una emotiva canción. Su poema Esperanza ha sido musicalizado por el muy talentoso cantante cubano Lester Hojas y el resultado, sin duda, ha sido todo un exitazo.
Y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo.
El joven, que forma parte de la orquesta salsera DLG, realiza una impresionante composición que el propio Valdés comparte a través de su página de Instagram. El popular personaje de la televisión en Miami se refirió al artista de la siguiente manera: Lester Hojas, quien para mi humilde opinión es uno de los mejores cantantes cubanos de hoy en día, ha grabado Esperanza, la canción que hice con los versos de mi poema. A ver qué les parece.
Y alabaremos la suerte de conservar un amigo, y entonces recordaremos.
Los versos del poema y ahora la canción se han configurado como un himno de fuerza y ánimo que ofrecen esperanza en medio de la pandemia de coronavirus que vive el mundo.
Pues todos habrán sufrido y no tendremos desidia, seremos más compasivos, valdrá más lo que es de todos.
Alexis Valdés y su pareja, la actriz cubana Claudia Valdés, también musicalizaron Esperanza. Asimismo, ha habido otras interpretaciones que han incluido a diferentes personalidades recitando el poema con la música del cubano Arturo Sandoval de fondo. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
Ocho con 14 minutos de la mañana. Seguimos con más noticias en Levántate Cuba. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo ayer lunes que está tomando un medicamento contra la malaria para disminuir los síntomas si contrayera el coronavirus, a pesar de que el medicamento no está aprobado para combatirlo. Desde Washington informa Michelle Sagué.
En una conferencia de prensa, el presidente Trump dijo que ha estado tomando el medicamento hidroxicloroquina y un suplemento de zinc diariamente durante aproximadamente una semana y media, aunque no hay evidencia de que el medicamento combata la enfermedad. Él dice que ha escuchado muchas anécdotas positivas y si no es bueno, no va a hacer daño. Dice que se ha utilizado por más de 40 años para malaria, lupus y otras cosas. Trump pasó semanas empujando el medicamento como una posible cura para el COVID-19 contra el consejo de muchos de los mejores profesionales médicos de su administración. El medicamento tiene el potencial de causar efectos secundarios significativos en algunos pacientes y no se ha demostrado que combata el COVID-19. Trump dijo que su médico personal no le recomendó el medicamento, pero lo solicitó al médico de la Casa Blanca. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y en otra noticia, en Nueva York, el gobernador Andrew Cuomo informó que en las residencias de ancianos se realizarán pruebas a todos los empleados dos veces a la semana por coronavirus. Nos informa desde Nueva York nuestra colega Carmen María Rodríguez.
En la ciudad neoyorquina de Buffalo, el gobernador Andrew Cuomo se dirigió a la prensa para hablar sobre lo que el estado hace ahora para evitar la propagación del COVID-19 entre residentes de hogares de ancianos.
We now have a top priority, which we have from day one, which is our nursing homes. We were introduced to this virus in Seattle, Washington.
Nuestra prioridad ahora es la situación en los albergues de ancianos y centros de rehabilitación. Este virus se introdujo en Estados Unidos, en Seattle, estado de Washington, en centros de acogida de ancianos donde hay una población vulnerable. La protección de nuestros centros de acogida y de nuestros ancianos es nuestra prioridad. Desde la semana pasada hay una regulación que los empleados de los hogares de ancianos se les realice la prueba del coronavirus dos veces por semana. Andrew Cuomo dijo que no solo se le da seguimiento a la seguridad de los empleados de los albergues de ancianos, pero también esto sirve de alerta para velar si hay propagación del coronavirus entre la población de tercera edad. El gobernador Cuomo es criticado fuertemente por lo que se califica como el descuido estatal y falta de protección inicial a ancianos contra el coronavirus. Como consecuencia del coronavirus, se estima al menos 5.000 muertes entre pacientes de tercera edad en albergues u hogares para ancianos a través del estado. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
8:17 de la mañana y la primera vacuna contra el COVID-19 ensayada en personas da resultados preliminares positivos. La empresa estadounidense Moderna anunció que espera iniciar su fase de ensayo final en el mes de julio. Desde Washington nos informa Bricio Segovia.
Se abre un nuevo halo de esperanza. La biotecnológica estadounidense Moderna concluyó los primeros ensayos clínicos de su vacuna contra el COVID-19 con resultados positivos. Se trata de una muestra con 8 personas voluntarias que, tras recibir la vacuna, desarrollaron anticuerpos similares a los de quienes se han recuperado de la enfermedad. Ahora la empresa pasará a probarla en un grupo mayor y, de salir bien, anticipa que entrará en la última etapa de los ensayos en julio para tener una vacuna a principios del próximo año. El presidente Trump anunció la semana pasada un programa para financiar los proyectos más prometedores.
El objetivo es acabar de desarrollar y luego fabricar y distribuir una vacuna probada contra el coronavirus. Nos gustaría poder hacerlo antes de finales de año.
Moderna recibió ya casi $500 millones del gobierno federal para desarrollar su proyecto, pero mientras los esfuerzos en la vacuna avanzan, la gestión pública de los tests de COVID-19 fue cuestionada por uno de los principales asesores de la Casa Blanca. Los laboratorios públicos de los diversos estados y el sector privado estaban inicialmente autorizados a desarrollar y distribuir sus propias pruebas, pero no pudieron actuar hasta finales de febrero tras el anuncio de la primera muerte por coronavirus en el país.
Desde entonces, Estados Unidos ha aumentado enormemente su capacidad de detección y más de 12 millones de ciudadanos han sido evaluados. Esa cifra apenas representa el 4% de la población, lo que coloca a la primera potencia mundial por detrás de Dinamarca, Italia, Nueva Zelanda y Canadá, según el sitio de estadísticas Our World in Data, habitualmente usado por la Casa Blanca. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
8:19 de la mañana y hasta aquí este segmento informativo en Levántate Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, hemos tenido ciertas dificultades telefónicas para esta primera media hora, pero seguimos y nos llegó el segmento de Mujer y Más de nuestra colega Vicky Ruiz. Bienvenida, Vicky, buen día.
Buen día, buen día. Hoy voy a hablar de Cuba y el feminicidio.
Vamos a ver.
Y hay algo que me ha dejado, pero asustada. Y viendo cómo se envuelven las cosas a través de la prensa y la televisión. Feminicidio es el asesinato por ser mujer. Y muchas cubanas desconocen este término. Ellas no saben que es también una figura delictiva que puede llevar a 30 años o más de cárcel. De enero acá, en Cuba, ya son 3 mujeres las que han sufrido feminicidio. Ellas eran de Santi Espíritu, de la ciudad de La Habana y de Camagüey. Pero estas mujeres ni en la radio, ni en la televisión, ni en la prensa se ha dicho algo. Es una gran preocupación este silencio. Yo no dudo que detengan a los asesinos, pero la palabra feminicidio jamás se dice. Y hoy en el periódico Granma, por primera vez se habla del tema y muestra una foto de cuando las latinoamericanas salen como mujeres a protestar cuando han matado a una compatriota y muestran hasta un cartel con el lema con el que marchan por las calles estas mujeres que dicen ni una menos. Pero en Cuba el silencio mantenido por el régimen se sabe que sepulta a estas 3 mujeres que en este año, en lo que va de año, han matado. Y nadie ha salido a marchar por esas mujeres en Cuba. La campaña que muestran también es algo terrible. Muestran una violencia de género en Cuba, pero como violencia verbal. Dicen, evoluciona que el acoso atrasa, pero no dicen la violencia de género mata. Amigas, estas 3 mujeres han muerto cuando la Asamblea Nacional del Poder Popular ha dicho que Cuba no tendrá en su cronograma legislativo un estudio sobre la violencia de género. ¿Hasta cuándo? Hasta dentro de 8 años. Plantean que primero será un estudio, no una ley. Con esto continúan desprotegiendo las cubanas que viven en violencia. En Cuba, reconocer la importancia de erradicar la violencia de género lo impide la visión machista de los altos dirigentes del gobierno. Y a esto se le suma la carencia de libertades fundamentales que viven los ciudadanos cubanos. Y ahora ven, ponen esas hoy en Granma esta campaña, como la violencia de género en Cuba sea nada más a través de la violencia verbal. Y en los meses que va de año ya hay 3 mujeres muertas. No entiendo nada más que la cosa que siempre el régimen ha tenido, que no se compromete por los motivos de estas muertes, que no que ocultándolo dan por sentado que el problema no existe. Entonces, Cuba, siento yo, y que en todas las personas que están en el estudio de género, que está muy lejos de garantizar que cada una de las mujeres que vive violencia de género cuente con el apoyo para que no las maten.
Vicky, una cosa que llama la atención, qué bueno que hayas traído ese tema, ¿no? Porque es un tema en estos momentos de mucha actualidad. La última estadística en lo que es Centroamérica y República Dominicana y Bolivia y algunos países más en América Latina, se produjeron 3.529 mujeres asesinadas. O sea, es un tema que va corriendo contra la mujer y obviamente en Cuba conocemos estos casos. Debe haber más, pero bueno.
Siempre se han dado más, pero es que ellos ocultan, porque te han dado la visión que la prensa nacional no es amarillista. Decir que han matado a una mujer para ellos es amarillismo.
Claro. Bueno, no te olvides que ellos a la mujer la irrespetan, me refiero al régimen castrista, la irrespetan de una forma casi muy espontánea, cosa que llama mucho la atención a los observadores del quehacer cubano, ¿no? Como esta asamblea que se llama una asamblea nacional, un supuesto parlamento, se plantea discutir este tema para el año 2028. O sea, como que no les importa el tema.
Y entonces ahora en Granma dicen que Cuba impulsa una campaña con bajo el eslogan "Evoluciona el acoso atrasa". Y abogan así por la no violencia contra la mujer. Pero Müller, tres mujeres que han hecho público, porque ha sido que imposible de ocultar. Esas tres mujeres han muerto y de esas mujeres no se habla. Siempre se ha conocido que la violencia ha ido en aumento, que la violencia ha estado presente. Las carencias, las faltas de libertades hacen que los seres humanos tengan los nervios alterados, que estén descontentos, frustrados, y eso lleva a la pareja a problemas. Además, se le suma el problema de la vivienda, la falta de trabajo. Son muchos factores, pero ellos no pueden ocultar que la necesidad de que haya una ley en favor de las mujeres está ahí. En menos de unos meses, de enero acá, tres muertes. Y entonces dicen que no, que es violencia verbal.
Pero no nos olvidemos también, Vicky, amigos de Cuba, ¿no? Que en Cuba no solamente tenemos el caso de la violencia de género, que cada día la vemos con más ímpetu y lo vemos con preocupación. En Cuba está la violencia política, la violencia represiva, las cárceles cubanas, y lamentablemente con mujeres. El presidio político cubano de mujeres es un ejemplo de hasta dónde llega la tortura y la represión del régimen comunista cubano contra la mujer cubana.
No, y en estos meses de pandemia hemos visto que la violencia policial ha arremetido de forma violenta con las mujeres, que son las que hacen la mayoría de esas colas para poder llevar algo de comer a sus casas. Y cómo sin piedad las golpean, las empujan, las maltratan, las agreden hasta de palabra. La mujer está en la situación más dolorosa, más aplastada y más reprimida. Y yo creo que las cubanas tienen que entenderlo y asumirlo. Y esto de la muerte ahora por violencia de género, por violencia doméstica, a todas nos tiene que preocupar.
Hay una cosa que decía el otro día en Levántate Cuba la doctora Laversen, cuando planteaba que todo esto hay que denunciarlo. Cada vez que haya un caso de violencia, la mujer debe denunciar inmediatamente, porque eso produce la posibilidad, en cierto sentido, de protegerla, ¿no? Así que, bueno, gracias a nuestra colega Vicky Ruiz por traer a Levántate Cuba un tema de tanta actualidad y de tanto sentido humano.
Radio Martí cumple 35 años el próximo 20 de mayo. Son 35 años informando a Cuba con las noticias que no publica la prensa oficialista y un contenido balanceado y sin censura.
La crisis económica
muestran fotos y videos.
Cada red que falsificaba documentos.
Su noticiero 100% deportivo.
Un cable procedente de Londres.
Porque se parece mucho a Esmeralda.
Eso era antes, chico. Oye.
Radio Martí, 35 años cubriendo toda la isla. 35 años llegando a la familia cubana. Síguenos a través de todas nuestras plataformas digitales y escúchanos en vivo las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. Búscanos también en la aplicación Telegram para Android o iPhone, donde somos Resumen de Noticias RTM, y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, Chile, llegamos a la segunda media hora de Levántate, Cuba.
Así mismo, Alberto, son las 8:30 de la mañana. Un saludo para Félix, como dije, Félix Navarro, que escribió bien temprano y está en sintonía con el programa. Recordarles que hoy se cumplen 125 años de la caída en combate del apóstol José Martí en un enfrentamiento con una columna española en Dos Ríos, en el oriente de la isla. Que en la tercera media hora de Levántate, Cuba, van a poder escuchar una serie especial referente a esta fecha realizada por mi colega Alberto Müller. Y seguimos con más noticias en esta segunda media hora de Levántate, Cuba. Y la coalición de cuentapropistas cubanos considera que el Producto Interno Bruto de Cuba subiría entre un 2 y un 3% anual si se eliminan los obstáculos que actualmente pone el régimen al trabajo privado. Yolanda Huerga conversó con uno de los promotores del proyecto, que ya cumplió 2 años de creado.
La coalición de cuentapropistas cubanos, C3, aseguró en su más reciente informe que si se eliminaran las trabas que tiene el trabajo privado en Cuba, el Producto Interno Bruto del país subiría a razón de 2 o 3% anual.
Nadie puede poner en duda que el futuro de Cuba no está precisamente en el sector estatal antirrotado, con problemas estructurales de vieja data, superados en 30 años después del derrumbe del socialismo, ha crecido con la incompetencia de las políticas económicas cubanas.
Resaltó el académico Enis Berrios, uno de los promotores de la iniciativa.
Si se liberara las fuerzas productivas en materia de trabajo privado con emprendimientos innovadores, porque hay que salir de las 123 actividades autorizadas que son el medioevo. En Cuba hay 1 millón de profesionales listos. En la calle hay emprendimientos ilegales, pero emprendimientos al fin que trabajan en Internet, que se está saliendo para Europa, para todas partes, el resultado de esos emprendimientos.
C3 tiene representantes de las 123 actividades de trabajo particular autorizadas, a los que brinda asesoramiento y apoyo.
El año pasado hizo casi 300 consultas legales de apoyo a los trabajadores por cuenta propia, problemas tributarios, problemas de trámite de licencia, de maltrato por parte de los funcionarios, tramitación de la parte de imagen, defensa ante violaciones de la propia ordenamiento jurídico. Ha impartido cursos para líderes sociales, para líderes sindicales. C3 también trata de fomentar la cultura para los programas de desarrollo locales, para el desarrollo del trabajo por cuenta propia.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y en otra noticia con cierta semejanza a la anterior, de los cuentapropistas exigiendo, pues aquí tenemos a los campesinos cubanos que en una carta pública al gobernante Díaz-Canel y a otras autoridades piden libertad para producir, libertad para fijar precios, libertad para distribuir y exportar sus productos y así evitar, oigan esto, una hambruna en el país. Firmada por la Liga de Campesinos Independientes y el capítulo Cuba de la Federación Latinoamericana de Mujeres, FLAMUR, la carta subraya que en un momento crítico como el que enfrenta Cuba, los campesinos quieren ayudar al pueblo, pero para poder hacerlo reclaman del Estado que acepte estas exigencias con suma urgencia. Libertad para producir y distribuir sus productos, libertad para fijar precios de los productos de acuerdo con el mercado, libertad para importar y exportar directamente, incluso de Estados Unidos, también eliminar por 10 años todos los impuestos a productores y procesadores de alimentos y entregar títulos de propiedad permanente a todos los productores agrícolas. La carta, oigan esto, esta carta sería la solución de Cuba, ¿no? Exige el levantamiento del bloqueo interno que tiene el gobierno cubano y critica las trabas del sistema de acopio estatal. Pues ahí está la solución de Cuba, privatizar y que los campesinos produzcan.
Seguimos con más noticias y el régimen castrista busca los vectores transmisibles de la pandemia en las áreas más densamente pobladas de la capital, mientras el cubano de a pie tiene que reinventarse y poner el ingenio en función de la necesidad, porque esta es la verdadera realidad en tiempos de coronavirus en Cuba. Luis Guardia con los detalles.
Lo que queremos es todo el que esté positivo en la comunidad puede ingresarlo, estudiar sus contactos.
El director nacional de epidemiología informaba sobre las nuevas pautas trazadas al capitalino municipio de Centro Habana. Llegaron esta semana cientos de estudiantes de medicina para constatar in situ el estado de la pandemia en esta localidad, la más densamente poblada de la isla.
Buen día, vecino, ¿cómo anda?
Más de 135 mil personas radican en este municipio, muchos de ellos en viviendas en muy mal estado, en condiciones de hacinamiento, y el régimen teme que los vectores de propagación de la pandemia estén aquí, entre estas callejuelas que han resistido el paso de los años y más de 6 décadas de totalitarismo castrista. En tiempos de coronavirus y ante la decisión gubernamental de eliminar el transporte público y los vehículos no esenciales, la bicicleta se ha convertido en algo indispensable.
Para moverte ahora tienes que tener la bicicleta. Queremos ir a comprar el pescado allá arriba y es en bicicleta porque no hay transporte, entonces resuelve más en la bicicleta, obviamente, que ir caminando.
Otros no cuentan con este medio de transporte y tienen que caminar largas cuadras.
Caminar mucho porque no tengo bicicleta, ni moto, ni carro, y las guaguas no están trabajando.
Esta es la realidad cubana en tiempos de coronavirus. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Así terminamos este segmento informativo de la segunda media hora de Levántate Cuba. No se vayan de la sintonía.
Bueno, amigos de Cuba, nos vamos a Cuba y nos vamos a Cuba a través de España, de la mesa de la unidad cubana. Tenemos en línea al doctor José Pimentel Capote, al cual siempre le agradecemos mucho su presencia en Levántate Cuba. Buen día, doctor, ¿cómo está usted?
Buenos días a ti y a todos los oyentes. Gracias por la oportunidad nuevamente, como siempre.
Bien,
por
bueno.
Cuba y para Cuba, dispuestos.
Yo lo sé, lo sabemos y por eso nos encanta tenerlo con nosotros. La situación cubana. Parece que con esta situación del coronavirus, bueno, pues se empeora, ¿no? La canasta alimentaria pues no va disminuyendo, la represión va aumentando. O sea, es como son fuerzas que se contraponen, ¿no? Lo que debería aumentar disminuye y lo que debería disminuir aumenta. Toda la contradicción cubana, básicamente porque Cuba es un estado opresor. Y además es un estado fallido en el tema productivo. Háblanos un poco, doctor, de esta realidad tan triste que padece Cuba.
Sí, tristísima. Y lo único alegre o la única nota positiva que se pudiera poner aquí sería un título que pudieras a un programa de radio como hoy en estas cosas de decirlo, algo así, un título como final de un despropósito. Al final estamos, creo, asistiendo al final de aquel gran proyecto, de aquel hombre nuevo que se planteó en 1959, aquella sociedad de libres e iguales, y que ha desembocado pues en una Cuba ruinosa, no solo en términos económicos, sino morales, cívicos y de todo tipo. Y todo lo que apunta hoy con el escenario del COVID y todo el escenario internacional, turismo mundial, economía, todo lo que se mezcla hoy, hasta la reelección probable de Trump en la Casa Blanca, todo habla de que estamos asistiendo a lo que pudiera, ya digo, catalogarse como el final de un despropósito.
Así mismo es. José, un placer siempre conversar contigo. En medio de la pandemia que está viviendo Cuba, se siguen exportando médicos y ahora salta también a la luz las protestas en México. Han enviado médicos hasta este país, donde se dice que no ha sido de forma transparente. Cuando en Cuba necesitan médicos, cuando tú vas a un consultorio de la familia y no hay quien te atienda. Así que háblanos un poco de esto.
Bueno, la transparencia es inversamente proporcional al castrocomunismo y sus modelos. De hecho, no puede haber transparencia cuando un país se dedica, desde el punto de vista mediático, a decir que está exportando humanidad, que está exportando solidaridad, cuando lo que está intentando es llenar la caja chica que está agotada por ellos mismos y por su ineficacia. Todos los médicos que salen de Cuba se sabe que salen a ser explotados, a ser esclavizados, a colectar el 90% de su esfuerzo para el gobierno, gracias a que tienen desde unos familiares retenidos a modo de rehenes en Cuba, hasta que es la única solución que tiene, porque tristemente, aunque parezca mentira, ellos se creen privilegiados. y qué puede haber de transparencia en un sistema que bueno, esclaviza a su mano de obra, a su fuerza laboral. Es decir, no puede haber transparencia, y en Cuba pues existe, se da la paradoja, de que precisamente y por esta asfixia económica, este final de un despropósito que llamo ya a lo que estamos asistiendo, pues en Cuba se han quedado sin esos médicos que están obligados a sacar fuera y cubrir con estudiantes de medicina una situación de pandemia global, algo que realmente, pues le puedo decir que en términos de eficacia del sistema en el mundo civilizado esto no computa realmente. El sistema que ha implantado Cuba dentro de Cuba para atender esa pandemia.
Amigos, estamos hablando con el doctor José Pimentel Capote de la Mesa de la Unidad Democrática, Mesa de la Unidad Cubana, que reside en España. Hay algo interesante, doctor, y es que, ¿cómo puede explicarse? Después que tantos organismos de derechos humanos han denunciado el trabajo esclavo que tienen los médicos que se envían al exterior, eso es algo ya conocido en todo lo que es el ámbito de los derechos humanos. ¿Cómo puede explicarse que el gobierno de México no sepa todavía que esos médicos que se contratan al régimen cubano se contratan bajo la naturaleza de un trabajo esclavo?
Sí lo saben. Queridos amigos, para todos aquellos cubanos que nos escuchan, sí lo saben. Todo el mundo democrático y libre, todo el mundo insertado en esta aldea global que llamamos, sabemos que en Cuba, bueno, pues Cuba está parasitando la última dictadura comunista del hemisferio occidental, eso lo sabe todo el mundo. Lo que pasa es que son los consulados, a través de sus dimes, sus diretes, su dinero puesto en función de la pervivencia de este sistema en vez de la mejora de la calidad de vida de los cubanos, lo que ha hecho que a través de los años, por un lugar y por otro, los consulados son los encargados de ir colocando estos contratos donde mucha gente se beneficia, mucha gente, excepto el cubano de Cuba, ese cubano que a costa de su espalda pues está sosteniendo toda esta maraña de influencia, porque recordemos que el castrocomunismo es uno de los gobiernos más corruptos que existen sobre la faz de la Tierra. Y no lo digo yo, lo dicen los organismos encargados de la vigilancia y de la observancia de la transparencia en términos de gobernabilidad. Bueno, México sí lo sabe, claro que lo sabe. ¿Cómo no lo va a saber México? Claro que lo sabe. Lo que pasa es que, pues vuelvo y repito, estos son amaños que se hacen a través de las estructuras que tiene el castrismo montada para intentar seguir parasitando, ya bien sea a costa de su propio pueblo o de los pueblos de Latinoamérica, y que, bueno, de alguna manera, solo la acción continuada, la acción coherente y mantenida sobre este tipo de políticas hará resultado final, que es el final de este despropósito precisamente.
Claro que estás claro, claritísimo lo que estás diciendo, porque todos los países lo saben. Las denuncias se han hecho constantemente, por ahí hay videos donde cualquiera que trabaje en determinado gobierno pues puede ver lo que los médicos cubanos han denunciado. Pero yo quiero caer en una noticia que leí esta mañana y que tiene que ver con Cuba, por supuesto, y es cómo el coronavirus está impactando con mayor fuerza en las regiones más envejecidas de Cuba, cómo esta población está siendo la más afectada por la pandemia.
Bueno, esa es una de las grandes tristezas y uno de los grandes dolores, porque mucha gente cuando piensa en Cuba y cuando piensa en los cubanos, cree que todos los cubanos realmente reciben remesas y todos los cubanos viven de manera holgada gracias a sus familiares de fuera. Hay una población, la población más vulnerable, que es la población mayor, la de los adultos mayores, mucha gente que no está precisamente en la ciudad de La Habana, sino que están en ese mundo rural, en esa Cuba del interior, que no reciben prácticamente ninguna ayuda o que por alguna razón están aislados, y son precisamente en esa gente en quien se ceba la situación esta de pandemia, porque son personas limitadas a la hora de salir a buscar su pan diario y encima agobiadas por el hecho de tener que estar sintiéndose cercados por una enfermedad que desconocen, que no saben cómo actuar, pero que encima y inevitablemente o se quedan confinados y se mueren de hambre, o salen a la calle, gastan los pocos esfuerzos y los pocos recursos que tienen e intentar conseguir algo y arriesgarse encima a ser contagiados. Esto es un problema, es un problema que en las sociedades avanzadas solucionamos con cadenas humanitarias, con ONGs que se dedican en España, por ejemplo, a intentar ayudar a esa población vulnerable, pero que en Cuba el pueblo entero vulnerable tiene encima que vivir una población extra vulnerable, que es la población mayor, y que se encuentra desprovista de cualquier recurso y de cualquier sistema de ayuda a la hora de enfrentar esta pandemia. Es realmente triste.
Bueno, amigos de Cuba, hemos estado escuchando al doctor José Pimentel. El final de un despropósito, eso es lo que es el régimen cubano, la complicidad del régimen o del gobierno mexicano con el trabajo esclavo y toda esta situación que él ha puesto, como decimos realmente, al rojo vivo. O sea, ha puesto sin ocultar los matices tan graves de la realidad cubana.
Martí en Guatemala, y esto es lo que tiene que ver con el programa Entre Nosotros, que esta semana va a estar conmemorando el aniversario número 125 de la muerte de José Martí, ofreciendo una serie de programas especiales sobre un episodio de la vida de Martí bastante desconocido para el cubano promedio. Las cartas son cartas personales e intensas, que al leerlas uno tiene la impresión de que acaban de ser escritas, que Martí está vivo. Esta es una invitación de Orlando González Esteva para que usted escuche esta semana Entre Nosotros.
Bueno, amigos de Cuba, llegamos al segmento esperado, los deportes que se van acercando a pesar de todo esta situación, porque la situación ha ido mejorando, ¿no? Háblanos, pero para eso el que sabe, y el que sabe es nuestro colega Edemio Navas. Buen día, Edemio.
Muchas gracias, profesor. Buenos días a ti, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Buenos días para Exilda, también para Teudi y Maite, nuestra musicóloga. Como sabe música, ¿verdad, maestro?
Aquí hay muchos musicólogos.
Sí. Me hace recordar a un gran colega nuestro que laboró hace muchos años ahí, casi uno de los fundadores, Paredes. ¿Te recuerdas de Paredes?
Sí, como Miguelito. Un gran amigo, además.
Claro, tremendo musicólogo. Bueno, señores, vamos a hablar de el béisbol de Asia. Dos ligas que últimamente están gustando, profesor, no sé por qué. La de Taiwán, ahí Ariel Miranda logró su tercera victoria, tiene 3 triunfos y un fracaso. Y la Liga de Corea del Sur, que a propósito se reanudó hoy martes, ya que, bueno, los lunes es un día de descanso para todos los equipos en la KBO, como se conoce, en la Liga Profesional de Japón. Y como ya tenemos las 9:47 de la noche, profesor, cercano a las 10 de la noche, ¿eh? Hay que prepararse para dormir. Nosotros acá acabamos de desayunar. Pero bueno, Corea del Sur, ya son casi las 10 de la noche y están en desarrollo los 5 partidos. Y, por ejemplo, el equipo KT, donde lanza el cubano Drisa Maret Spain, quien el último domingo logró su primer éxito en Corea del Sur, derrota en un festival de batazos en el séptimo inning, en el Park Sin-wook, 13-10 al equipo de las Águilas. En tanto, el actual campeón de Corea del Sur, Dosan, pierde por la vía de la lechada en el séptimo inning 5-0 ante los Dinos de Seúl, un equipo que se mantiene en primer lugar en la Liga de Corea del Sur. Hoy martes, por el equipo de Dosan, el cubano José Miguel Fernández lleva de 3-0 con un ponche, bajó a 4.51, hasta el momento bateaba para 4.79, y bueno, en 12 partidos, incluyendo este video y de horas de la noche en Corea del Sur, el cubano solamente falló en un partido, o sea, que en 10 ha conectado como mínimo un hits. Acumula 12 anotadas, 23 hits, de ellos 6 dobles, 2 jonrones, e impulsado 9 carreras. Ha estado muy bien con el bate el cubano José Miguel Fernández de Colón ahí en Matanzas. Y bueno, también quiero señalar de que el equipo de los Marlins de Miami permitirá acceder a los jugadores en su lista de 40, su complejo de entrenamiento de primavera acá en Júpiter. Esta es una gran noticia. Y señores, casi está confirmada la revancha, la tercera pelea entre Evander Holyfield y Mike Tyson. Ambos se enfrentaron en 1996, ganó Holyfield por nocaut, y en la revancha, aquella pelea en la cual Tyson le arrancó, le mordió la oreja a Holyfield, ¿te recuerdas, profesor? Parece que fue ayer.
Me parece estar viendo la pelea.
Han pasado 23 años, ¿eh? Y todavía tú y yo tenemos 35 años, así que el tiempo no se nos va, ¿verdad? Vale. Así que lo más probable es ver la tercera pelea en Diriyah, en Arabia Saudita, en el verano de este año.
Yo espero verla, no sé tú, yo espero verla.
No, si me dicen que me cobran $100 por ver la pelea, se la veo, claro, no, de 12 rounds. Es una pelea de exhibición para recaudar dinero. Buenos días, deportes.
Gracias, Ademio Navas. Bueno, amigos de Cuba, ahí están las aspas del helicóptero. Qué bueno, Exilda, que llegue el helicóptero. Hemos tenido algunas dificultades con la comunicación hoy en Levántate Cuba, pero bueno, así es la radio, así son los días, ¿no? Pero bueno, es un buen momento para montarme en el helicóptero, tomar altura y ver a dónde nos lleva mi colega Exilda Arjona.
Bueno, hoy hablamos en efemérides, que en esta fecha del año 1850 ondeó la bandera cubana por primera vez en Cárdenas. Así que vamos a hablar un poquito de esa bandera que muchos pusimos en la maleta cuando tuvimos que exiliarnos, esa bandera que nos ha acompañado y que, bueno, es de todos los cubanos, la bandera es de todos los cubanos. Y bueno, debe su existencia a dos personas, Miguel Turbe Tolón, poeta, y Narciso López, quien se mudó de su natal Caracas, Venezuela, a Cuba. Bueno, se cree que cuando López, y esto es una historia y lo han puesto ahí algunos historiadores, que cuando Narciso López se despertó una mañana y miró por la ventana, vio los colores del cielo del amanecer, eso dice la historia, y podía ver un triángulo de nubes rojas anunciando el amanecer, y en el triángulo brillaba pues la estrella de la mañana, y había dos nubes blancas que se alejaban de este triángulo para dividirse en tres rayas azules de cielo brillante. López se dirige entonces a su amigo Miguel Turbe Tolón para contarle lo que había soñado y todo lo que había visto, que se desarrolló, y en ese momento nació la bandera cubana. Miguel Turbe Tolón se encargó de realizar el diseño con las franjas azules que indicaban o que indican los departamentos en que se dividía el país por aquel entonces, Occidente, Centro y Oriente. Las dos blancas que aluden a la pureza de los ideales y la luz, el triángulo equilátero rojo, símbolo masónico nacido en la Revolución Francesa y que tiene que ver con los ideales de esta libertad, de esta igualdad y fraternidad, el color rojo que se asocia con la sangre y la valentía, y la estrella que señala Cuba como el nuevo estado que habría de anexarse a los Estados Unidos. Y yo estoy leyendo esto y me estoy acordando cómo desde pequeño nos enseñaban esto, pero ahí, si no era en casa, pues bueno, era en la escuela. Fueron las manos de la esposa de Narciso López, Emilia Turbe Tolón, las que cosieron la primera enseña nacional, y después de iniciada la guerra de los 10 años se reunió la Asamblea Constituyente de la República de Cuba. Esto es un poco de historia, y estaban las dos banderas de gran simbolismo que eran el centro del debate, la de Majagua, que fue creada por Carlos Manuel de Céspedes, y la de Narciso López, que resultó la elegida para identificar a la mayor de las Antillas. Juan Manuel Macías, quien fue uno de los expedicionarios de Cárdenas, fue el guardián de la primera bandera que ondeó en suelo cubano. Con esa bandera se cubrió en Nueva York el féretro con los restos mortales del que fuera presidente de la República de Cuba en armas, Francisco Vicente Aguilera, en febrero del año 1877. Conocido es el hecho también de que la mayoría de los gestores y los más sobresalientes caudillos de la independencia cubana en el siglo XIX, pues eran masones. En la gloriosa mañana del 20 de mayo del año 1902, día en que nació oficialmente la República de Cuba, se le concedió al generalísimo Máximo Gómez el honor de izar esta bandera que fue aprobada por la Asamblea de Guáimaro, que desde entonces sería un símbolo por excelencia de la nación. Y años después, el 21 de abril del año 1906, el primer presidente de Cuba, Tomás Estrada Palma, estableció mediante un decreto cómo tenía que ser el diseño de la bandera y también el del escudo nacional, ambos confeccionados por Miguel Turbe Tolón, y son las reglas que se han mantenido intactas hasta el día de hoy. Esa bandera que ha servido de inspiración para poetas, pintores, músicos, y que aún este siglo en Cuba hay leyes que prohíben su uso. Es bueno recordar el reto de la bandera es de todo, que fue lanzado a raíz de la detención del artista Luis Manuel Otero Alcántara, cómo movió a todo el mundo en Cuba y fuera de Cuba, reflejando eso, Müller, que la bandera es de todos, que nadie puede capitalizar este símbolo, que nadie puede decir es de disidentes, es de personas que piensen diferente. Claro. La bandera es de todos. Y recordar, por supuesto, ese poema de Bonifacio Birne, Mi Bandera, que nos ha acompañado durante tantos años. Así que nada, es un homenaje a esa bandera cubana que, vuelvo y repito, es de todos. Por eso nos vamos a ir con este tema, Mi Cuba te extraño, de Orlando Contreras.
La tierra donde yo nací, la patria que forjó Martí, se destruyó. Y en el Edén de palmas que sembré con tanta adoración, solo hay dolor. Cuando mi vida se alejó, en un suspiro se quedó mi corazón. Y la historia iría a alcanzar cuando al fin al regresar me esperes tú. Y más allá del manto azul es donde el sentimiento va a vislumbrar aquel clamor que mi alma oyó, lamentos de infelicidad, desolación. Y ni la ausencia logrará borrar el nombre que a ella misma bautizó. Sentí agonía de vivir, sufrí la inmensa soledad de esa traición. Mi Cuba te extrañó y no soy feliz. Deseo tenerte y no estoy ahí. Y más allá sin libertad, donde no hay Dios, hay una cruz, Cuba eres tú. Y como un ruego al Señor, para mi patria pediré liberación. Que fue traición, mentira y padecer, temor que siempre albergaré en el corazón. Porque el cubano con honor querrá morir para vivir por ese amor.
Vamos, levántate.
En breve regresamos con más de Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Radio Martí cumple 35 años el próximo 20 de mayo. Son 35 años informando a Cuba con las noticias que no publica la prensa oficialista y un contenido balanceado y sin censura.
La crisis económica general.
Muestran fotos y videos.
Cada red que falsificaba documentos.
Su noticiero 100% deportivo.
Un cable procedente de Londres.
Porque se parece mucho a Esmeralda.
¿Verdad? Eso era antes, chico. Oye.
Radio Martí, 35 años cubriendo toda la isla. 35 años llegando a la familia cubana. Síguenos a través de todas nuestras plataformas digitales y escúchanos en vivo las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
We'll be right back.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla. Con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Saludos, amigos de Cuba. Mi nombre es Alberto Müller y me acompaña mi colega Exilda Arjona. En este programa especial de Radio Martí sobre José Martí y la importancia de la guerra necesaria del apóstol de la independencia de Cuba.
Sí, Alberto, este esfuerzo de recorrer la memoria histórica cubana en esta fecha es para recordar cómo el proyecto independentista de José Martí colocaba como primera ley de la República el respeto a la dignidad plena de la persona humana y que una república que se respete debía establecer con transparencia absoluta la sentencia moral del apóstol con todos y para el bien de todos.
La patria no puede ser de unos cuantos, sino de todos. Y este programa sale al aire para compartirlo con nuestro pueblo cubano. En el momento que el régimen castrista en La Habana y en toda Cuba se apresta a imponer una nueva constitución, intentando eternizar la norma fallida y discriminatoria de que todo tiene que ser socialista, estatista, totalitario y además supeditado a un partido comunista estalinista, cuando debería ser a la inversa, porque cualquier partido, grupo social o religioso tiene que estar siempre supeditado al poder soberano de la Constitución y no como intenta el autoritarismo castrista.
Claro, en la Cuba actual, más que una constitución, se está imponiendo un documento represivo y carente de garantías de libertad y de legitimidad. Ellos todo lo que resumen que por obligación el cubano tiene que creer en el socialismo comunista, aunque la historia haya reflejado que es un sistema fallido, represivo y torturador.
Como instituyó Fidel Castro aquella frase del Congreso de los Intelectuales, dentro de la revolución todo, contra la revolución nada, o contra la revolución ningún derecho, qué máxima más discriminatoria e injusta.
Por eso celebramos la fecha aniversario de la guerra de José Martí, para de esta forma mantener viva la memoria histórica cubana que el régimen castrista durante sus 6 décadas de existencia ha querido ocultar o tergiversar.
Qué diferente, Exilda, este marco moral de libertades de José Martí con el marco de imposición, fusilamientos, represión del régimen castrista durante sus 60 años de existencia.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó. Thank you.
Después que el heroísmo de la Guerra de los 10 Años concluyó con el Pacto del Zanjón en 1878, bajo el liderazgo de Carlos Manuel de Céspedes, el padre de la patria, y que el esfuerzo humano de la Guerra Chiquita, bajo la conducción del general Calixto García, no se pudo materializar más allá de 1879, comienza la figura del maestro y orador José Martí a asumir paso a paso la naturaleza del apóstol de la independencia de Cuba. Fue un complejo compromiso de aunar voluntades, los Pinos Nuevos, representados por José Martí, Fermín Valdés Domínguez y Juan Gualberto Gómez, entre otros, para acoplarse con los viejos mambises de la Guerra de los 10 Años y de la Guerra Chiquita. Al final, la persistencia, la entrega y el amor por la patria logró la cohesión en el instrumento liberador del Partido Revolucionario de Cuba. Esta maduración del proyecto independentista no hubiese sido posible sin el apoyo de los tabaqueros de Cayo Hueso, Tampa e Ybor City. Sin la incorporación de los viejos mambises, como los generales Máximo Gómez y Antonio Maceo, y sin el pensamiento amoroso y liberador de José Martí.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz, de ese Simpson de cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Y es en este impulso, Alberto, por la preparación de la guerra necesaria de José Martí, donde las ciudades de Tampa y Ybor City y sus tabaqueros se convierten en un elemento unificador para impulsar el objetivo independentista. En esta dinámica se unen también los aportes de las comunidades cubanas de Cayo Hueso, Jacksonville y Nueva York, que logran que ese objetivo entusiasta sea un contagio para todos los cubanos.
Y aquí se une el Club Ignacio Bramonte de Tampa, bajo la conducción de ese cubano ilustre, Néstor Carbonell Figueroa, respetado por su heroica actitud durante la Guerra de los 10 Años, que invita al joven José Martí, orador y patriota, a un evento para recordar a los estudiantes de medicina fusilados el 27 de noviembre de 1871. El acto era en Tampa, la invitación era para ir a Tampa. En la preparación de la guerra, Martí hizo 20 viajes a esta ciudad, Ybor City. Visitó Tampa e Ybor City en 20 ocasiones, Exilda. Y fue en su primer viaje, y esto llama la atención a los historiadores, donde pronunció aquel famoso discurso que es como un canto moral a la historia cubana, con todos y para el bien de todos.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz. Ese Simpson de cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Algunos estudiosos de la historia cubana se preguntan por qué estos dos discursos memorables de José Martí, que definen la naturaleza moral de la guerra de independencia, se producen en su primer viaje a Tampa. Regresa Martí a Tampa e Ybor City en su segundo viaje el 7 de enero para elaborar las bases del Partido Revolucionario Cubano. El impacto de sus dos primeros discursos en Tampa habían levantado los ánimos y sembrados las semillas de la lucha por la independencia. Cuba tenía que ser así, porque Martí había profetizado que la patria era con todos y para el bien de todos. Las esperanzas de los tabaqueros y de todos los cubanos emigrados se encontraban en su punto más alto de entusiasmo. Todo el camino del maestro y del pensador José Martí sigue aunando voluntades y desarrollando su personalidad del apóstol de la independencia cubana. Después de las visitas a Tampa e Ybor City, José Martí visita Cayo Hueso, levantando abrazos y entusiasmos entre los corazones cubanos que se abrían para estrechar al maestro, al orador, al guía noble.
En esta circunstancia, amigos de Cuba y Exilda, unas manos oscuras intentan asesinar a José Martí, envenenándolo. Un médico amigo le salva la vida y el propio Martí desvela la importancia del Liceo Cubano Ybor City, al que José Martí reseña y calificaba como su pueblo fiel.
Esfuerzos con el plan de la Fernandina, concebido por José Martí y Máximo Gómez para el levantamiento en Cuba el 24 de febrero, llega una carta al Departamento de Hacienda de Estados Unidos el 10 de enero de 1895, en la que se denunciaba la presencia de dos barcos anclados en Nueva York, destinados a labores conspirativas contra el colonialismo español en Cuba. Las tres embarcaciones, el Baracoa, el Amadís y el Lagunda, planeaban irse a la mar desde el puerto de la Fernandina con supuestos útiles agrícolas, pero en realidad cargaban armas y municiones en cajas y barriles para la independencia cubana. Una de las naves se dirigía a un puerto de la Florida, donde lo esperaban 200 trabajadores encabezados por los generales Serafín Sánchez y Carlos Roloff. Otra embarcación iría a Costa Rica para recoger al general Antonio Maceo, a su hermano José y a los mambises Flor Crombet y Agustín Sebreco, más cientos de hombres. La tercera embarcación recogería en Santo Domingo a Máximo Gómez, Paquito Borrero, Ángel Guerra, José Mallía Rodríguez y los demás expedicionarios. El desembarco de las tres expediciones en Cuba debía ser lo más simultáneo posible. Para el general Máximo Gómez, los alzamientos tendrían lugar en todo el país, pero los primeros escenarios de la guerra serían en las provincias de Oriente, Camagüey y Las Villas, y hacia esas regiones se dirigía la preciada carga de municiones y armamentos. El plan de la Fernandina fracasó. Dos días después fueron embarcadas por la aduana de los Estados Unidos alrededor de 130 empaques que contenían 300 fusiles Winchester, otros tantos Remington, 100 revólveres Colt, Parque, cientos de machetes Colin, cantinas, cinturones y mochilas, entre otros materiales bélicos. Una vez abortado el plan, Martí se reúne con Enrique Collazo, Mallía Rodríguez, Charles Hernández, Tomás Collazo y Enrique Loinás del Castillo en el Hotel Travelier de Jacksonville. Todo se ha perdido, menos las esperanzas y la decisión de acometer la empresa iniciada con tanto sacrificio, dijo José Martí al final de la reunión.
Thank you.
levanta, Señor, es una voz, hay una voz, de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
José Martí, Exilda reorganiza y Amigos de Cuba y encamina de nuevo el proyecto de la guerra necesaria. Se produce después la orden del levantamiento que firman José Martí y Enrique Collazo en representación del mayor general Máximo Gómez, que se envía a Juan Gualberto Gómez desde Tampa a La Habana enrollada en un tabaco.
Así mismo es, Alberto, y es la hora de renovar las viejas hazañas de la guerra liberadora de los 10 años. Ya se aproxima este tiempo. El descontento en suelo cubano contra el colonialismo español era generalizado.
El grupo de Mambises de Manzanillo, dirigido por Bartolomé Massó, era un ejemplo de entereza y de grandeza. Varios fueron los grupos de conspiradores independentistas que se levantaron ese 24 de febrero en las ciudades de Guantánamo, Bayate, Ibarre, Baire y Hawái Grande.
Con Máximo Gómez se suscribe Martí en Montecristi el 25 de marzo. El objetivo y los fundamentos principales de esta guerra necesaria, ya iniciada el 24 de febrero en el logro de la independencia de Cuba.
Ya confirmada que la guerra había comenzado el 24 de febrero y que Máximo Gómez y José Martí habían firmado en Montecristi el documento programa que guiaría moralmente la guerra necesaria, se puede afirmar que el espíritu independentista se alzaba en toda Cuba.
Y reza el documento de Montecristi: Cuba vuelve a la guerra con un pueblo democrático y culto, conocedor celoso de su derecho y del ajeno. La guerra no es contra el español, que en el seguro de sus hijos y en el acatamiento de la patria que se ganen, podrá gozar respetado y aún amado de la libertad.
En Tampa, como reconocimiento al apóstol, existe el Parque de los Amigos de José Martí, una pequeña joya histórica con tierra cubana y ubicada inicialmente donde estuvo la casa de los Pedroso, que tanto cuidaron de Martí. La casa, aunque propiedad de la nación cubana, siempre ha sido administrada por el exilio cubano de Tampa.
Se llamó.
Y es en este momento, Alberto, cuando José Martí escribe a su hijo uno de los documentos más valiosos en su vida, una carta de apenas 4 líneas que lo dice todo de la primacía del amor y la justicia.
Cito la carta, amigos de Cuba. Hijo, esta noche salgo para Cuba. Salgo sin ti, cuando deberías estar a mi lado. Al salir, pienso en ti. Si desaparezco en el camino, recibirás con esta carta la leontina que usó en vida tu padre. Adiós. Sé justo. Tu José Martí.
Unos días después de esta carta, José Martí se integra a las fuerzas mambisas y muere sorpresivamente en el combate de Dos Ríos.
El misterio de Dos Ríos exilta. El 19 de mayo de 1895, una columna española se desplegó en la zona de Dos Ríos, cerca de Palma Soriano, donde acampaban los cubanos. Martí marchaba entre Gómez y el mayor general Bartolomé Mazó, dos grandes de la historia, dos grandes generales de la historia independentista. Al llegar al lugar de la acción, Gómez le indicó a Martí detenerse y permanecer en el lugar acordado. No obstante, en esos misterios de la historia y en el transcurso del combate, Martí se separó de las fuerzas cubanas, solamente acompañado por su ayudante Ángel de la Guardia. Martí cabalgó, sin saberlo, hacia un grupo de tropas españoles ocultas en la maleza y fue alcanzado por 3 disparos que le provocaron heridas mortales. Su cadáver no pudo ser rescatado por los mambises. Tras varios entierros, fue finalmente sepultado el día 27 en el dicho número 134 de la Galería Sur del Cementerio de Santa Efigenia, en Santiago de Cuba. Amigos de Cuba, gloria eterna al apóstol de la independencia cubana, artífice moral e intelectual de organizar y darle fundamento cívico, legal y amoroso a la guerra de independencia de Cuba.
A nombre de Radio Martí queremos compartir con ustedes el legado libertario de José Martí en momentos que el régimen castrista quiere imponer una constitución autoritaria y represiva que supedita la soberanía del pueblo cubano a un partido comunista, opresor y torturador con el pueblo cubano.
Nos despedimos, amigos de Cuba, Alberto Müller.
Y yo, Exil Arjona, gracias, muchas gracias a nombre de Radio Martí.
Queremos agradecer al colega periodista Mario Quevedo, al magistrado e historiador Emiliano Salcines y al abogado Elio Müller Jr. por su colaboración en la ciudad de Tampa cuando viajamos allá para elaborar los primeros pasos de este programa especial. Gracias, muchas gracias.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Mi consejo es que si uno estudia cómo este virus se expande, uno llega a entender que el virus necesita un huésped listo para recibirlo.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
¿Qué tú puedes hacer para reducir ser un huésped agradable para el virus? Y lo que tienes que hacer es subir tu sistema inmunológico. ¿Y cómo haces eso? Lo subes cuando comes comida sana en cantidades lógicas todos los días. Número uno. Número dos, duerme 7-8 horas todos los días. Y número tres, hacer ejercicio todos los días. No tiene que ser una cosa exagerada, pero cualquier persona puede subir escalera en vez de tomar un ascensor, no si tienes problemas de la rodilla o otros problemas. Una persona saludable debe hacer eso. Tratar de caminar más, tratar de hacer ejercicio adecuado para su edad y su condición. Ahora, hay cosas también que reduce la fuerza inmunológica. Entre ellas es el fumar, porque cuando fumas le hace daño a las células cilia, que son importantísimos para echar virus, echar bacterias, echar cosas que se están metiendo en el sistema respiratorio y para que no se peguen. Si fumas, tienes más alto riesgo de tener un problema. Otra cosa más que hace daño al sistema inmunológico es el estrés, porque la agitación sube los niveles de esteroides del cuerpo y eso baja el sistema inmunológico. Entonces, ¿qué puedes hacer para bajar el estrés? Si tienes un trabajo estrés, una situación que te da mucho estrés, lo que tienes que hacer es darte cuenta que eso es un problema, tomarte un tiempo para hacer lo que tú hagas para relajarte. Si es hacer ejercicio, haz ejercicio. Si es escuchar una música linda, escucha la música linda. Porque esas cosas van a mejorarte y ponerte más listo contra este virus.
Escucharon a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.